Bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. El escándalo de Odebrecht volvió a alborotar el debate sobre la corrupción en Colombia. No es la primera vez que estalla un escándalo de estas magnitudes y al parecer vendrán muchos más implicados en este caso en particular. La corrupción es un tema que ya muchos candidatos a la presidencia han tomado como su bandera y también parecería que será la narrativa de la carrera al 2018. Y no es para menos. La última encuesta Gallup mostró que el 83% de las personas sentía que la corrupción había aumentado y el último índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional le dio una pésima calificación de 37 puntos sobre 100 a nuestro país. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Andrés Hernández, codirector ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Entonces hoy no estamos hablando de nuevo del pequeño soborno de la esquina, estamos hablando de unas redes enquistadas, por decirlo de alguna manera, de corrupción.
Y Carolina Calderón, directora ejecutiva de Funcicar, que nos contesta desde Cartagena.
Entonces es muy chistoso porque cuando uno habla con los actores políticos nos hablan de las malas prácticas ciudadanas, ¿no? Ellos dicen, caramba, cuando vamos en campaña a los barrios nos están pidiendo, ajá, ¿y qué me vas a dar? Te voy a buscar apenas quedes.
Aquí comienza La Silla Llena los domingos. Carolina, ¿qué es la corrupción?
Bueno, la veo como aquellas prácticas o el mal uso del poder que atentan contra el buen funcionamiento de las instituciones y por supuesto afectan la confianza que debe existir entre la ciudadanía y el Estado.
Andrés, ¿usted concuerda con esa descripción?
Sí, bastante. Desde Transparencia por Colombia y en general Transparencia Internacional hemos definido usualmente la corrupción como el abuso del poder delegado para beneficio propio, que es una definición bastante sencilla, pero básicamente lo que trata de transmitir es que en el momento en que hay un desvío de la delegación, la forma como ese poder se usa, ese poder delegado, pues hay unos riesgos de poder entonces beneficiar intereses particulares por encima de intereses generales, que es de donde proviene usualmente esta delegación.
Me llama la atención ahí, Andrés, que usted no necesariamente incluye dentro de esa descripción la palabra dinero, sino beneficio propio. ¿Por qué?
Por varias razones, porque la corrupción no siempre implica únicamente dinero. Muchas veces, y lo venimos viendo desde hace varios años, la corrupción, por ejemplo, implica buscar la garantía de no ser sancionado. Eso se puede lograr a través de dinero, pero también se puede lograr, por ejemplo, buscando que aquellas personas encargadas de impartir justicia, pues no lo hagan.
Carolina, ¿usted está de acuerdo con esa idea de que en esta descripción no se incluya necesariamente la palabra dinero, el hecho de que haya transacciones monetarias?
Claro que sí, es más, la corrupción, cuando hablamos de prácticas, ahí está inmersa la cultura nuestra, y no solamente en Colombia, sino en general, pero que en Colombia se tipifica mucho también por regiones. La ciudadanía, finalmente, somos cada vez menos tolerantes a la corrupción, pero nos falta entender más el efecto directo de esta corrupción frente a la pobreza y la calidad de vida.
Andrés, en esta segunda sección, ya definimos en la primera qué es la corrupción, me gustaría entender un poco cómo es el funcionamiento de esta práctica.
Es importante precisar que siempre una transacción corrupta implica la participación de dos o más partes, ¿no? Y precisamente ahora que hablábamos sobre la definición de corrupción, pues tampoco la estamos limitando, por ejemplo, a instancias estatales o instancias públicas, sino que también estamos considerando la participación de múltiples actores. Ese funcionamiento de la corrupción implica que haya, primero, uno baja probabilidad de ser capturado, de ser sancionado. Segundo, un rédito alto. Y usualmente, en tercer lugar, una especie de monopolio del poder. Estos tres factores hacen que los actos de corrupción puedan desarrollarse de una manera mucho más fácil, contrario a un contexto en el cual hay actores que son controlados de manera efectiva, que no monopolizan el poder y que rinden cuentas sobre ese poder que ostentan.
Carolina, usted ha estado al frente del Observatorio de la Corrupción en Cartagena. ¿Por qué no nos explica con ejemplos concretos para que la gente que nos está oyendo entienda esto más allá de la teoría? ¿Cómo es que funciona este cáncer de la sociedad llamado corrupción?
Pues nosotros en FUNCICAR con el Observatorio de la Transparencia en la Contratación lo que buscamos es promover la transparencia institucional. Hacemos prácticamente consolidar una información de la contratación que aparece a través de los portales públicos, especialmente el SECOP, y lo medimos en un periodo de tiempo y analizamos modalidades por objetos contractuales o el estado general de la contratación. ¿Esto qué nos arroja? Esto nos arroja información que ha sido como recurrente en los últimos años, y es que la mayoría de los procesos de contratación son procesos de contratación directa y un alto porcentaje de estos son de prestación de servicios. También se ven licitaciones con un solo proponente, y lo que buscamos prácticamente con organizaciones como Transparencia, a través del índice de transparencia municipal y a través de diversos proyectos que desarrollamos en las regiones, es de promover esa convocatoria pública y contratación directa. Y para ello, pues los ciudadanos como mínimo debemos exigir que se publiquen a tiempo las contrataciones. Es la única manera en que los ciudadanos podemos acceder a la información pública a través de esta tecnología, porque cada vez la corrupción se va especializando y es mucho más complejo para el ciudadano capturar, ver, entender dónde está la corrupción, porque la corrupción, ya hemos visto que políticos, contratistas e interventores hacen que la corrupción parezca legal. Es por eso que los entes de control deben ser muchísimo más efectivos e independientes de los políticos, porque terminamos como ciudadanos cayendo en la trampa del ritmo de la justicia y terminamos definitivamente casi que sin ver las malas prácticas políticas, eligiendo y reeligiendo candidatos que han sido vinculados a casos de corrupción o han saqueado el erario público. Entonces, ahí es tan importante el tema de un observatorio con un proceso, y es fortalecer nuestras instituciones, promover el acceso a la información y a la transparencia institucional.
Carolina, usted hablaba de tipos o de patrones de corrupción que usted ha visto. Hablaba de contratación directa o contratación de un solo proponente. ¿Por qué no nos explica para que la gente que no está al tanto con estos términos, gente que va por la calle y que se queja de la corrupción, pueda entenderlo de una forma clara? ¿Qué es este cuento de la contratación directa o de un solo proponente y por qué es tan grave en términos de corrupción?
Pues prácticamente, castizamente hablando, lo que se busca es finalmente los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y esperamos que el gobierno los administre. Cuando esperamos que el gobierno administre estos recursos, nuestra expectativa es que haya democratización también en la administración de estos recursos. Por eso, lo mínimo es esperar que estos recursos se manejen de la manera adecuada y ojalá haya muchos proponentes en el momento de acceder a esos recursos. Varios de nosotros, no importa el barrio, no importa la ubicación o el tipo de servicio, podamos acceder también a los recursos del Estado siempre y cuando cumplamos con esos requisitos. Y es así como, por ejemplo, en el caso de la contratación directa más recurrente son la prestación de servicios. Lo que buscamos es que se promueva, por ejemplo, el concurso de méritos. Hay mucha gente con capacidades para estar en la función pública y lo que vemos es que se contrata directamente y no todas las veces pertenecen a ese perfil. E incluso han habido reclamos que nos hace la ciudadanía donde prácticamente hay funcionarios que llegan a las dependencias a cobrar los cheques, pero que no ejercen sus funciones públicas. Entonces, todas estas cosas se ven más desde adentro, desde afuera es muy complejo. Entonces, lo que podemos ver a través de las páginas que nos ofrecen el acceso a la información pública es estos patrones recurrentes de lo que nos dice la medición, de lo que podemos analizar. Y, por ejemplo, factores como la gestión de la contratación, la gestión del talento humano,
sí,
son las que pueden efectivamente visibilizar esta institucionalidad y el fortalecimiento.
Sí, Andrés, Carolina hablaba de la dificultad de medir desde adentro, que es más fácil, perdón, desde afuera, y que es más fácil verlo desde adentro cuando se conoce y se está en medio del sistema. ¿Cómo se mide la corrupción? ¿Se sabe cuánto se pierde? ¿Cómo se mide más allá de la percepción? ¿Por qué es tan importante la percepción y cómo se traduce esto en la realidad?
Sí, medir la corrupción como cualquier acto ilegal es bastante difícil. Uno no va a la calle y le pregunta a la gente, ¿usted cuánto está pagando de soborno? O le dice a una empresa que está participando en una licitación, bueno, ¿cuánto le pasó por debajo de la mesa? Y pues eso no sucede. Y lo que hemos podido ver es que los instrumentos de medición tienden a ver, por un lado, la percepción que existe sobre cómo está incidiendo la corrupción en ciertos ámbitos, sectores. Otros instrumentos buscan tratar de aproximarse preguntando, ¿usted cuánto cree que su vecino pagó por el acceso a educación? ¿O cuánto cree que su empresa competidora pagó por ganarse la licitación? Esas mediciones nos llevan a plantear a grandes rasgos dos cosas. Por un lado, en términos de percepción de corrupción, pues en el caso particular de Colombia, estamos en una situación bastante estancada, por decirlo de alguna manera, en la medida en que desde hace 3 años venimos viendo los mismos indicadores y no estamos registrando un cambio importante en esa percepción. ¿Qué significa eso? Que muy seguramente, a pesar de que hemos hecho esfuerzos supremamente importantes a nivel de aprobar leyes, de generar nuevas instituciones, nos hace falta una mayor implementación, por supuesto, de esas medidas, pero también que los ciudadanos de manera general veamos más resultados. Queremos ver investigaciones realizadas de manera ágil y efectiva. Queremos ver que aquellos que están involucrados en los problemas de corrupción pues paguen por sus actos. Y muy importante, queremos que los recursos que se han perdido se regresen al presupuesto del Estado, de tal manera que evidentemente puedan ser utilizados para lo que se necesita.
Andrés, en ese índice que hace su organización, ¿cómo le va a los distintos sectores? ¿Quién se raja?
Tenemos unos indicadores de percepción. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional clasifica cerca de 170 países, y a grandes rasgos lo que encontramos es que los países que se rajan están relacionados con países que tienen debilidades en materia de órganos de control, de mecanismos de sanción, de baja protección, por ejemplo, a denunciantes de corrupción. Dentro de este indicador uno puede indagar un poquito más y se pregunta alguna de las fuentes que se utiliza, indaga sobre el poder ejecutivo, legislativo, el judicial. Tradicionalmente el Congreso, los legislativos siempre han salido muy, muy rajados. Algo que nos preocupa mucho es que durante los últimos años el poder judicial también viene siendo percibido como muy afectado por la corrupción. El poder ejecutivo de alguna manera se ha mantenido. Pero de nuevo, esto en una lectura mucho más conjunta, pues nos genera alertas importantes.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. Carolina, en esta tercera sección quisiera entender un poco la dimensión de la corrupción. Mucha gente siente que la corrupción son simples coimas o sobornos que, por ejemplo, se le puede dar a un agente de tránsito cuando uno es detenido. Pero mucha gente no entiende que esto va más allá y tiene una organización de crimen organizado y, por ejemplo, en el caso de Brecht, nos damos cuenta que es multinacional, transnacional. ¿Cómo ve usted estas dos dimensiones?
Bueno, finalmente es hablar un poco de la cultura de la corrupción y aquí está inmerso en todo, mira, desde la educación familiar, en las instituciones educativas, en las prácticas del Estado, en nuestra relación con nuestros amigos. Se ven prácticas que definitivamente atentan contra el buen funcionamiento de nuestra calidad de vida y también, pues, de nuestras instituciones. Mira, aquí en Funcicar, por lo menos permanentemente, como estamos haciendo observación no solo al tema electoral, sino también a las corporaciones públicas, se ven prácticas no solo de los actores políticos, sino también de los ciudadanos. Entonces, es muy chistoso porque cuando uno habla con los actores políticos, nos hablan de las malas prácticas ciudadanas, ¿no? Ellos dicen, caramba, cuando vamos en campaña a los barrios, nos están pidiendo, ajá, ¿y qué me vas a dar? Te voy a buscar apenas quedes, ¿sí? Y viceversa, cuando vamos a la ciudadanía, dice, uy, por aquí vinieron y nos prometieron y vea, no han vuelto. Entonces, eso finalmente, esas prácticas cotidianas de relación entre el Estado y la ciudadanía son las que alejan estos nos alejan y hacen que tengamos desconfianza en la democracia. Entonces, el gran reto para todos es fortalecer esa institucionalidad a través de herramientas tecnológicas, con información de mayor calidad, por ejemplo, promoviendo debates de control que terminen en denuncias efectivas a los entes de control, buscar esa independencia política frente al ejercicio público del control y la protección a denunciantes, como hablaba Andrés, así como el tema desde la ciudadanía, que también va muy muy de la mano a también apoyar económicamente a los ejercicios de control ciudadano. Mira, la gente quiere ver bien invertidos sus recursos en sus barrios, en sus instituciones en general, pero es, sí, es difícil el hacer el ejercicio de control porque es costoso, no más el desplazamiento, los estudios científicos, el levantamiento de pruebas, la foto, todo requiere un trabajo y muchas veces esos recursos no están a la mano del ciudadano.
Sí.
Entonces aquí también la academia pudiera ofrecer mayor, un rol más protagónico para apoyar a esos ejercicios. Y así como ves, son muchas, muchos ejemplos que te pudiéramos hablar,
claro,
del tema de que se da en la corrupción.
Andrés, pero más allá de, digamos, una cosa cultural que ya discutiremos más adelante en profundidad, por ejemplo, el caso de Brecht no muestra que haya necesariamente una complicidad de la ciudadanía en general. Esto no fueron unas elecciones en las que todo un pueblo fue a aceptar una plata para votar. Esto lo que demuestra es que es una empresa del tamaño del que sabemos que tuvo contrataciones públicas a lo largo del continente y también en países africanos. Y esto demuestra que es una práctica que va mucho más allá de la cotidianidad, sino que pues está hablando de crimen organizado y tal vez no se entiende muchas veces así, ¿o no?
De acuerdo, yo recojo lo que plantea Carolina, por un lado, en que si sumamos todo este tipo de actos y de, digamos, transacciones un poco perversas que a veces hacemos los ciudadanos y los políticos, eso nos pone en un contexto bastante complicado que usualmente se tiende a describir como una especie de corrupción endémica, por decirlo de alguna manera. Y en esos contextos es donde, pues, grupos poderosos pueden operar de manera muchísimo más fácil. ¿A qué me refiero? El caso de Brecht, pues bueno, estamos muy alertados en Colombia con el tema, pero no es nuevo. Y es un caso que viene investigándose desde hace varios años en Brasil, precisamente donde el tema estalla por tratar de identificar esa relación entre política y sector privado. Y a través de ese tipo de contextos, de grietas que tenemos en nuestros sistemas democráticos, es como los actores corruptos terminan moviéndose, y terminan moviéndose precisamente no de manera individual, generando redes de corrupción, redes que involucran empresarios, funcionarios, actores políticos, muchas veces miembros de órganos de control, de poder judicial. Entonces hoy no estamos hablando de nuevo del pequeño soborno de la esquina, estamos hablando de unas redes enquistadas, por decirlo de alguna manera, de corrupción, e incluso desde distintos análisis se propone que estas redes lo que hacen es darle una nueva forma al Estado, reconfigurarlo, de tal manera que las decisiones de ese Estado, como lo decía Carolina, aunque sea unos actos de corrupción, pues terminan de alguna manera como legitimándose o legalizándose.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. Carolina, usted en la sección anterior hablaba de la importancia del rol de la sociedad civil. ¿Cómo ve eso en profundidad?
Bueno, la ciudadanía es la llamada a ejercer un control social, porque finalmente el control social es una modalidad de participación ciudadana que permite tanto a las personas como a las organizaciones como nosotros, Transparencia y Funcicar, a influir en esos asuntos del Estado. Finalmente nosotros queremos instituciones fuertes, transparentes y confiables y funcionarios íntegros en el manejo de los recursos. Queremos también ver una oferta institucional dada con efectividad, pero esto sería la democracia ideal. Lo difícil del ejercicio de control es que cada vez, como lo comentaba Andrés, estas estructuras organizadas hacen que la corrupción cumpla con esos requisitos legales y se complejice ese ejercicio de control. Entonces, lo que uno puede ver es lo que nos ofrecen, el acceso a la información pública, lo que tú simplemente puedes ver en una calle cuando ves una obra, porque no te puedes meter en el escritorio de un funcionario, mirar la contratación y en el día a día, porque definitivamente es imposible. Entonces, las únicas herramientas realmente con las que cuenta un ciudadano son esas tecnologías de información y comunicación y lo poco que puede acceder a través de la observación, que te digo que es complejo porque además requiere de un apoyo económico, sí, y de una independencia.
Sí, otro,
que por supuesto también debe reglamentarse para que no haya conflicto de interés en el momento de hacer control.
Claro, usted ahí indirectamente tocó un punto y es el enquistamiento de las prácticas corruptas en la corrupción. Y uno de esos factores quizá puede ser en la sociedad, perdón. Y una de esas razones puede ser que el costo de ser corrupto es muy bajo. ¿Usted está de acuerdo con eso, Andrés?
En gran medida, sí. Y cuando hablamos de costo, no estamos hablando únicamente de costo económico, sino estamos hablando de costo en términos de sanción social. Hablaba hace un rato, Eduardo, sobre, bueno, ¿qué hacemos de la sociedad civil? Pues lo primero es que tenemos que rechazar los actos de corrupción y tenemos que rechazar a los corruptos socialmente. Esas aceptaciones de la corrupción, pues no puede seguir así.
¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se imagina ese rechazo?
Es tan sencillo como que ese rechazo se tiene que expresar a través del voto. Ese voto, y es el mecanismo inicial y fundamental que tenemos en nuestras democracias para no seguir eligiendo a los que se roban la plata, a los que están generando impunidad y a los que toman las decisiones a favor de unos pocos. Ese es el primer paso, y si la indignación ciudadana no la logramos traducir en ese mecanismo democrático, estamos en un contexto bastante complicado.
Carolina, si usted tuviera que hacer una recomendación, solo una, hoy, ¿cuál haría?
Para la ciudadanía, para las instituciones, sobre todo publicidad de los resultados. Mira, hay ejercicios muy valiosos que hace la academia, que hacen los ciudadanos, pero que finalmente no se conocen y que no se presentan a los entes de control por falta de confianza o incluso mucho temor. Entonces yo facilitaría todos los mecanismos para proteger a los denunciantes, no solo desde la sociedad civil, sino también desde la función pública.
Andrés, ¿cuál es su recomendación?
Además de estar de acuerdo con Carolina, nos parece importantísimo que todas las contribuciones que hacen las empresas privadas a las campañas políticas se puedan divulgar de manera amplia, clara, y se le pueda hacer control a cómo luego los políticos están devolviendo o no favores cuando llegan a los cargos.
Andrés, en esta última sección le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, por si les pareció interesante este tema y quieren profundizarlo, ustedes, los expertos, les recomienden una buena lectura. ¿Qué lectura recomienda?
Me atrevo a recomendar dos. Uno más reciente, que se llama Caiga quien caiga, escrito por José Ugaz, que es el presidente de Transparencia Internacional y fue el procurador adjunto para el caso Fujimori Montesinos en Perú, que fue una de las redes de corrupción más grandes que probablemente hayamos podido ver en la historia reciente de América Latina, y explica de manera muy sencilla cómo es la labor de desmantelar una red de corrupción. Y para aquellos que no les gusta tanto este tema tan reciente, no sobra volverle a echar una mirada al Padrino de Mario Puzo para volver sobre esas ideas de cómo viene moviéndose la mafia desde hace mucho tiempo.
Gran libro. Carolina, ¿qué libro recomienda?
Bueno, La mala hora de Gabriel García Márquez, que tipifica historias de corrupción en cualquier municipio de Colombia. Y dado que Andrés se refirió hace poco al tema de periodo electoral, me parece interesante el libro Ensayo sobre la lucidez de José Saramago.
Carolina Calderón y Andrés Hernández, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a La Silla Llena los domingos. Recuerden que este programa fue grabado en los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, ahora con más libros y más conversación.